punto. Queremos hablar de pandemia, de la variante Delta, del plan de vacunación, de cómo va todo ese proceso de la dosis de reforzamiento que, ojo, comienza mañana acá en nuestro país, y lo queremos hacer con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ya tenemos en la línea telefónica. De inmediato la saludamos. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por recibirme.
No, gracias a usted por atendernos, subsecretaria. Tantas cosas que quiero hablar con usted, pero quiero partir primero que todo, subsecretaria, con una noticia que se conoció anoche, que tiene que ver con los resultados del sumario en la clínica Las Condes por la tercera dosis que se utilizó el director médico de ese mismo recinto médico. Sanción de 31 millones para la clínica, 8 millones para el personaje en cuestión. ¿Cómo califica usted esta sanción, subsecretaria?
Bueno, esto es parte de las labores que hace la Seremi de Salud, de la importancia de que se cumplan las normativas que determina el Ministerio de Salud, particularmente en esta situación de pandemia y particularmente en el proceso de vacunación, que sabemos que en general ha sido exitoso, se han respetado las normas, pero estas situaciones obviamente tienen que ser primero que nada estudiadas, sumariadas, y cuando vemos que de la manera como fue lo que ocurrió en la clínica Las Condes, se transgreden las normas sanitarias, tiene que ser sancionada, porque es la forma de que podamos seguir implementando un programa de vacunación que ha sido exitoso. Si evidentemente situaciones como esta nos preocupan, porque sabemos que las vacunas son escasas, las vacunas están dirigidas a una población específica y que ha sido determinada por una serie de análisis y estudios, lo que nos va a permitir seguir avanzando en este proceso de vacunación. Por lo tanto, nos parece absolutamente adecuado y nos parece bien que la Seremi de Salud haya actuado con esta agilidad para poder no solamente dar a conocer esta información, sino que esto sea ejemplificador.
Eso le quería preguntar, ¿ejemplificadora desde el punto de vista de que se vulnera la normativa por parte de una institución?
Absolutamente, acá se sanciona a la institución propiamente tal, y se sanciona al director técnico de la institución, que es el responsable de los procesos que ocurren en la clínica. Por lo tanto, esto es parte de que nos parece que es ejemplificador para que no vuelva a ocurrir.
La clínica Las Condes tiene prohibido por ahora y ahora adelante la vacunación por COVID a propósito de este mismo sumario, subsecretaria. ¿Hasta cuándo se mantiene esa imposibilidad de seguir vacunando?
Bueno,
¿O cuándo puede volver a activar el convenio? ¿Y de qué depende?
Hay vacunatorios privados, están los vacunatorios públicos, hay vacunatorios privados que tienen convenio con el Ministerio de Salud para poder funcionar de acuerdo también a la normativa del Ministerio de Salud. Y en función de eso, la Seremi de Salud ha solicitado una serie de regulaciones y asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Está la clínica Las Condes haciendo sus descargos propiamente tal, y una vez que esto ocurra y que la Seremi de Salud determine que está en condiciones de volver a vacunar, ¿cierto? En esta pandemia es importante que esto suceda, porque sabemos que cada uno de los vacunatorios son importantes para poder vacunar a un sector de la población que ha ido y que de alguna manera se puede sentir afectada por estas situaciones. Por lo tanto, una vez que ocurran esos descargos y que la Seremi de Salud determina que el vacunatorio cumple con la posibilidad de volver a funcionar, lo va a hacer.
Es importante lo que usted dice, subsecretaria. Estamos conversando con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y eso va por el carril de la Seremi y toda la investigación que tiene que ver con eso. El sumario, las sanciones, y yo quería preguntarle, y para seguir avanzando en los temas, estos antecedentes que involucran justamente la clínica de Condes, ¿lo harán llegar a la justicia de parte del ministerio?
Bueno, eso ya está en la justicia. Sabemos que hay una demanda en la justicia. No, de hecho, presentamos nosotros, junto a la subsecretaria Katy Martorell, una denuncia en la justicia para que esto se investigue también a nivel judicial. Por lo tanto, eso también está en proceso, está avanzando, y vamos a esperar que lo que se resuelve con todos los antecedentes que se han presentado.
Subsecretaria, avancemos los temas. Ayer el ministro Pari daba cuenta y confirmaba 86 nuevos casos de la variante Delta en el país. La semana pasada eran 59, y de esos casos, del total de ayer, 8 son comunitarios, y hace 7 días eran 4. Da la impresión que esto está avanzando rápidamente, ¿no hay que preocuparse?
Bueno, la variante Delta sabemos que es una variante mucho más contagiosa que las otras variantes del coronavirus, es bastante más contagiosa. Acá, la mayoría de los casos siguen siendo viajeros o relacionados con viajeros, pero sin embargo nos preocupa que ya tengamos 8 casos que son comunitarios, es decir, que no conocemos el nexo epidemiológico, por lo tanto ya está en la comunidad. Probablemente vamos a tener más, porque hay algunos que son probables, que están en etapa de confirmación en el de salud pública, y es por eso que es tan importante entender que frente a esta nueva situación, todas las medidas sanitarias que hemos implementado, las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla, el distanciamiento, evitar las situaciones de aglomeraciones, particularmente ahora en el frío en el interior, el proceso de vacunación es fundamental para poder seguir avanzando y mantener un poco el control de la pandemia como lo tenemos en este minuto. Estamos muy alerta, estamos aumentando también el uso de PCR con variantes, que significa que son PCR que permiten determinar aquellas mutaciones que están relacionadas con aquellas variantes de preocupación, y probablemente también eso hace que vamos a encontrar más casos. Pero obviamente nos preocupa porque es una variante que es mucho más contagiosa y sabemos lo que ha pasado en otros países.
Sí, no solo eso, subsecretaria, porque ayer el ministro también decía que los que se han enfermado gravemente con la variante Delta son aquellos que, por cierto, no están vacunados. Yo quería preguntarle de qué nivel de gravedad estamos hablando.
La verdad que lo que nosotros hemos visto en Chile, todavía la mayoría de las personas que se han contagiado en Chile, hemos tenido del total de casos alrededor de 3 personas que se han hospitalizado, se han hospitalizado, son 4 personas que se han hospitalizado, de ellas algunas se han hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, la mayoría de ellos son personas no vacunadas. Eso primero que nada, la mayoría de las personas que nosotros tenemos al menos en este país son no vacunadas, pero sí sabemos por los antecedentes de otros países que incluso las personas vacunadas son las que se contagian. Probablemente no se agravan porque la vacuna sí protege contra las enfermedades, contra la hospitalización, contra la hospitalización en unidad de cuidado intensivo y contra el fallecimiento, pero protege estas variantes, las vacunas protegen menos contra esta nueva variante del punto de contagio. Por lo tanto, a pesar de que todavía no vemos pacientes graves con estas nuevas variantes, sí nos preocupa que es una variante mucho más contagiosa.
Subsecretaria, plan de vacunación, mañana parte la dosis de refuerzo, como se le ha llamado, otros la llaman la tercera dosis, se ha entregado bastante información, pero todavía siguen habiendo dudas respecto a cómo va a llevarse adelante esta dosis de refuerzo, que insisto, parte el día de mañana miércoles. Por ejemplo, subsecretaria, ¿qué pasa si alguien recibió la segunda dosis de su vacuna el 16 de marzo pasado? ¿Qué debe esperar esa persona?
Así es. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Por qué vamos con este proceso que a veces se ve más complejo? Ha sido bien complejo el proceso de vacunación. Vamos a estar vacunando primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo. Por lo tanto, es fundamental aquí respetar el calendario porque obviamente la atención primaria va a estar vacunando con todas las vacunas que tenemos disponibles en Chile. Y en ese sentido, lo que sabemos es que las personas que primero se vacunaron allá en febrero con la primera dosis, durante el mes de marzo, y por los estudios que hemos visto, tanto nacional como internacional, que después de un tiempo, entre 5 y 6 meses, los anticuerpos disminuyen. También sabemos que estas nuevas variantes requieren niveles más altos de anticuerpos. Y por eso estamos partiendo, esto es el primer proceso, con las personas que se vacunaron hasta el 14 de marzo.
Con su segunda dosis.
Su segunda dosis hasta el 14 de marzo. ¿Por qué? Porque para ir con este proceso ordenado, las personas que se vacunaron el 15 para adelante, las vamos a ir incorporando de a poco una vez que terminemos con esta semana. Es un proceso que va a ir lento, que probablemente esperamos avanzar bien durante el mes de agosto y también seguir en septiembre. Por lo tanto, las personas que se vacunaron hasta el 14. De ellas, tienen que ver en su calendario de vacunación, cuando le tocó la segunda dosis, se vacunaron hasta el 14 de marzo con la segunda dosis, ahí ver qué día le corresponde, y ahí vamos por edades, ¿cierto? Las personas mayores de 86, y así vamos bajando por las edades para que no vayan todos el mismo día. Por lo tanto, ver primero que nada su carnet de vacuna, si se vacunaron hasta el 14 de marzo, y ahí ver en el calendario de vacunación cuál es el día que le corresponde por edad. Después, una vez terminado la próxima semana, vamos a continuar con las personas que se vacunaron posteriormente durante el mes de marzo.
Después del 14, claro, que ahí se va a ir entregando con más detalle, por cierto, lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Solo en un caso hipotético, subsecretaria, si alguien que tiene fecha, como usted me decía, efectivamente, como está ya establecido hasta las personas que recibieron su segunda dosis del 14, si alguien no va en esa fecha, ¿va a tener la posibilidad de ir después como rezagado en algún minuto?
Sí, siempre está la posibilidad de ir como
rezagado. ¿Pero con un calendario especial?
En general tenemos que ir viendo cómo va el proceso de vacunación cuando se vayan incorporando. En general los rezagados, por ejemplo, lo que hemos hecho durante todo este periodo es que para que tampoco no vayan todos el mismo día, hemos dicho, bueno, este jueves y viernes van a estar los rezagados mayores, por ejemplo, de tal edad, o los viernes y sábados van los rezagados. Por lo tanto, en general ponemos algunas fechas específicas para los rezagados que no se han podido vacunar, y en general siempre hay un proceso de vacunación que va a ocurrir. Aquí queremos que todos se vacunen, ya sea con la primera, con la segunda, con su dosis de refuerzo cuando le vaya a corresponder, porque sabemos que la vacunación es un pilar fundamental para el control de la pandemia, y sabemos que en la medida que nos vacunemos todos, o mientras más nos vacunemos, todos vamos a poder estar más protegidos.
Claro, con esa frase me quiero quedar, porque claro, crece la ansiedad para los que son menores de 55, subsecretaria, que dicen, bueno, ¿nosotros cuándo? ¿Y de qué depende aquello?
Sí, sí. Bueno, en general, lo que hemos visto, dos cosas. Uno, que este proceso de vacunación estamos partiendo con los primeros, porque los primeros que se vacunaron, yo dije, disminuye la inmunidad. Pero también estamos partiendo con los adultos mayores.
Los más riesgosos también, pues.
Por dos motivos. Sí. Uno, son los más riesgosos, son los que tienen más enfermedades crónicas, son los que más se hospitalizan en unidad de cuidado intensivo. Y tercero, en general, con todas las vacunas, esto no es solamente con esta vacuna, las personas mayores tienden a tener una respuesta inmune menor con una misma vacuna que una persona más joven. Entonces, por eso es importante partir con ellos, los que se vacunaron primero, adultos mayores, y después vamos a ir bajando sucesivamente durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre. Tenemos que vacunarlos a ellos con dosis de refuerzo, tenemos que seguir vacunando a los niños, por lo tanto tenemos un tremendo desafío por delante. Hemos ido bien, estamos llegando casi, Rodrigo, al 90% de las personas mayores de 18 años con primera dosis. Nosotros nos habíamos puesto un objetivo que es el 80, nos parece maravilloso que alcanzar a mayores porcentajes, porque sabemos que en la medida que más personas nos vacunemos, vamos a estar todos mucho más protegidos.
Hablando de porcentajes, que a mí también me gustan los números, subsecretaria, entiendo que usted decía ayer que hay un 47% que se han vacunado entre los 12 y los 17 años, también una cifra bien importante. ¿De qué depende aumentar esa misma cifra, ese porcentaje que yo le estoy dando de 47%? Y esto está estrechamente ligado a la disponibilidad de vacunas, ¿no?
A ver, sí, dos cosas. Ya. Uno, nosotros partimos, las personas que de los 15 a los 17 ya hemos vacunado casi el 72, debemos llegar al 73% con primeras dosis. Y de hecho, muchos de ellos estos días se están vacunando ya con segundas dosis. Los que se están vacunando con segundas dosis esta semana son, en general, jóvenes menores de 18 años. Ahora, obviamente tenemos que continuar con los niños, que son los de 12 a 14 años que no alcanzamos a vacunarlos cuando empezamos con este nuevo proceso. Por dos motivos. Lo primero, obviamente, tener la disponibilidad suficiente de vacunas Pfizer, porque a diferencia de los mayores de 18 años, que los podemos vacunar con Pfizer, con CanSino, con Sinovac, con AstraZeneca, con los jóvenes menores de 18 años, la única vacuna que ha sido aprobada en Chile hasta el momento es la vacuna Pfizer. Por lo tanto, dependemos de la disponibilidad de la vacuna Pfizer. Hace unas 3 semanas atrás, tuvimos el laboratorio en general que nos venía entregando alrededor de 250.000, incluso cerca de 300.000 vacunas semanales. Hubo unas 2 semanas que esa cifra la bajó a incluso 70.000, 80.000. Eso produjo un retraso en tener que seguir avanzando con los niños y disponer de esas vacunas que teníamos para las segundas dosis, porque lo que no puede pasar es que no tengamos disponibilidad para terminar el proceso completo de vacunación. Esperamos, excepto ahora ya estamos esperando asegurar que en la última semana de agosto, probablemente en los primeros días de septiembre, podamos retomar la vacunación de los niños, ojalá lo antes posible, pero tenemos que tener asegurado que vamos a disponer de esas vacunas para esa población. Hemos alcanzado ya de los 12 a 17 un 47-48%, tenemos que llegar al menos a ese 80% con esta población, esperamos, durante lo que queda agosto y probablemente el mes de septiembre.
Hace algunos días también, subsecretaria, conversamos con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se dio a conocer también el tema de homologar vacunas contra el COVID, de gente que, estamos hablando de gente que, o personas que se inocularon en el extranjero y que buscan su pase de movilidad acá en nuestro país. ¿Cómo va ese proceso como primera cosa o primera pregunta, subsecretaria? Y segundo, ¿qué es lo más engorroso esto? ¿Cuánto está demorando la homologación de esa gente?
Sí, a ver, primero que nada, nosotros tenemos que tener la certeza de que las vacunas o los certificados que nos entregan, obviamente, son válidos, sí. ¿Cierto? Porque el homologar una vacuna significa tener un pase de movilidad es asegurar para el resto de la población en Chile decirlo, bueno, esta persona tiene la inmunidad correspondiente y por lo tanto va a poder estar en el lugar adentro igual que el resto de las personas que sabemos que están vacunadas, que han sido vacunadas en Chile. Y por eso nos demoramos porque tenemos que tener la certeza que eso ocurra. Y aquí el proceso corresponde, partió recién este viernes, hace 2 días atrás, o sea, tres días atrás.
Así es.
Lo primero, hay vacunas o hay países que entregan, el Estado entrega un certificado con un código QR, con una firma electrónica avanzada, que son certificados que son absolutamente válidos, y esos certificados en general se varían muy rápidamente. Las personas tienen que subir a la página de medvacuno.cl y ahí entregan todos los antecedentes, ahí sale todo lo que se requiere, nombre y todos los antecedentes que tienen que poner, el certificado que haya estado afuera, ¿cierto?, que haya vivido en ese país, y las vacunas. En ese contexto, en general, esas vacunas se están validando rápido. ¿Cuáles son las quienes nos demoramos más? Hay un comité de validación de vacunas que está en el Ministerio de Salud, que tiene que validar las vacunas, y que son principalmente aquellos que son documentos en papel. Porque un documento en papel, desgraciadamente, puede ser, ¿no es cierto?, reemplazado por alguna cosa que no es verídica.
Así
y
es.
Tenemos que tener la certeza. Hay las personas que suben esos documentos, las personas que documento papel, una vez que eso se valide, esas personas que entregan en papel, se les da un lo que se llama un pase de movilidad transitorio, principalmente para los que llegan de afuera y puedan hacer su cuarentena en su domicilio. Ese pase de movilidad transitorio le permite después hacer un proceso que es importante para ellos, que ellos sí tienen que mostrar que tienen niveles de anticuerpos. Porque la medida que nosotros aseguremos que esas personas que entregan un documento en papel tengan niveles de anticuerpos, obviamente nos da mayor certeza que esa persona está inmune. Por lo tanto, es un proceso que es más riguroso, que es más que algo quizás un poco más lento, pero para nuestro país es tremendamente importante asegurar que estos procesos se realizan con la rigurosidad necesaria sobre todo para el resto de la población.
Es cierto, se pase movilidad, distintas cosas que hemos hablado, subsecretaria, que confluyen, por cierto, en situaciones que se van dando en nuestro país con mayores libertades. Ayer se dio a conocer un número de comunas que siguen avanzando en el plan paso a paso. Quería preguntarle, ¿qué tan cerca estamos del cambio del toque de queda acá en la región metropolitana? ¿Podría anunciarse la próxima semana?
A ver, nosotros, el toque de queda, en general, la normativa que tenemos para ir avanzando, como hemos dicho, paso a paso, es que cumpla dos criterios. Uno, que tenga una incidencia baja, menos de 150, y dos, que alcance la vacunación completa con un 80%. La primera parámetro, ya la región metropolitana lo cumplió hace mucho rato,
sí.
Pero estamos con un proceso de vacunación que ya estamos cerca del 78%. Según los antecedentes que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, esta semana se deberían vacunar, para alcanzar ese 80% faltan alrededor de 140.000 personas que se coloquen esta segunda dosis.
Ya.
Esta semana se deberían vacunar alrededor más de 100.000,
ya.
Y la próxima semana el resto. Por lo tanto, si se vacunan como van correspondiendo, la próxima semana deberíamos ya en algún momento, durante la próxima semana,
esto podría
alcanzar
anunciarse
el 80%.
¿El lunes podría anunciarse esto, subsecretario?
Bueno,
dependiendo, por
cierto.
¿Cómo va?
Tenemos que ver cómo va ese proceso de vacunación. Yo creo que a lo mejor el lunes vamos a estar cerca, no sé si tan cerca como el 80, pero la próxima semana probablemente deberíamos haber alcanzado, si se vacuna, este número de personas que nosotros calculamos que debiera vacunarse entre este y la próxima semana.
La última, respecto a las fiestas patrias, las medidas que se van a adoptar en esa fecha, ¿para cuándo, subsecretaria?
A ver, nosotros estamos, primero que nada, viendo cómo va avanzando la pandemia. Esta pandemia ha sido tremendamente compleja. Sabemos que estamos en un buen momento, pero es un virus que es tremendamente contagiosa. Estamos con una variante Delta, por eso tenemos que ir viendo, al menos durante el mes de agosto, las próximas 2 semanas, cómo vamos avanzando, cómo va siendo la situación epidemiológica, para poder tener más certeza de cuáles son aquellas medidas que vamos a implementar.
Así como están las cosas, secretaría, ¿a usted le gusta más el Fondéate? A esta fecha, le digo, para septiembre.
A mí me gustaría más que las personas se cuiden mucho para el 18 de septiembre, que si van a festejar sea en familia, sea con un número acotado, porque sabemos que obviamente que en la medida que todos nos sigamos cuidando y podamos seguir de esta manera, tenemos que tener más libertad. No queremos perder estos números, ¿cierto? Estas libertades tampoco, porque las personas están saliendo, están yendo a trabajar, los niños están yendo al colegio. La verdad que estamos haciendo un montón de cosas que probablemente hace unos meses atrás era impensable. Por lo tanto, el seguir cuidándonos de esta manera y poder pasarlo con la familia nos parecería quizás en general más recomendable. Pero tenemos que esperar, porque obviamente tenemos que esperar para poder ir viendo cómo va la pandemia y
cómo va evolucionando esto. Por eso le decía. Por ahora, si fuera hoy día, si fuera hoy día, mejor fondearse.
Yo no sé si fondearse, pero sí celebrarlo con todas las medidas de autocuidado que necesitamos y lo que hemos recomendado tanto, que en general si nos vamos a juntar, sea con la mascarilla, sea ventilado, sea cuidando a los niños que hoy día no están vacunados, porque sabemos que es la manera que tenemos que seguir avanzando. Pero tenemos que esperar. Yo esperaría un poco a ver cómo va este mes de agosto, que nos sigamos cuidando y eso, la pandemia no ha terminado, y sabemos que depende de todos. Quiero aprovechar de decir que por en el fondo ayer lunes y hoy día martes se vacunan los rezagados mayores de 18 años. Así que a todos, si todavía hay alguno de 18 años o mayor que no se ha vacunado, que acurra al consultorio a vacunarse. Es importante porque sabemos que probablemente es una de las medidas más fundamentales para disminuir esa posibilidad de contagio y también las hospitalizaciones. Las personas que se han vacunado y se han contagiado y muchas veces adultos mayores hemos visto que han estado en sus casas y por lo tanto han pasado una infección más leve. Por lo tanto, sí protege contra las enfermedades graves, las hospitalizaciones en la UCI y por supuesto contra los fallecimientos.
Con esa recomendación despedimos a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Gracias por haber conversado con Duna, Subsecretaria. Muchas